¿Qué tal, incultos? Así iniciamos este séptimo episodio de la sexta temporada en esta hermandad. Ya pasamos la temporada de premios, se acabaron los Oscars.
¡Por fin! ¡Ya!
Y bueno.
Pero inicia otra temporada. Ya va a empezar todos los festivales, las cosas.
Ah, no, pero espérate por lo menos a mayo, que es cuando viene Cannes.
Iba a decir, pero no, por lo menos ahí no me van a forzar tanto a...
Okay.
Que no quiero ver.
Pero esta sí la querías ver voluntariamente.
Esta sí, el podcast no era una razón para verla, simplemente.
Pero sí la querías ver.
Por supuesto.
Ok. Qué bueno.
Me es de las pocas películas que voy a decir aquí en el podcast que esto sí lo propuse yo y estuve feliz y estuve muy contenta cuando dijimos sí, vamos a ver esta, ¿por qué no?
Claro, es que tocaba porque esta es la película del año hasta el momento. Bueno,
estamos
creo que
en
es el
marzo.
Primer, pero bueno, ahí está.
No tiene mucha
competencia, pero bueno, hay que decirlo. Creo que por sí ya se sabe que va a ser una de las grandes películas de 2024, eso sí.
Ya es la favorita, una de las favoritas para la temporada de premios que se aproximará.
Bueno, me parece que tiene cositas muy chéveres para premiar.
Entonces, Duna, parte 2. Vamos
más
a hacer este
Luis,
episodio.
Favor.
¿Cómo es el...? Tenía que ponerlo aquí.
Por motivos de...
Ay, vale.
Disfruten, Odín.
Bueno, como se habrán dado cuenta, tenemos un invitado especial el día de hoy. Él es Odín, la mascota del podcast. Odín, por favor.
Hablamos chiquitito. De ahora en adelantito.
Odín. Wow. También quiere participar.
Él está muy de acuerdo con que esto viene a ser parte de la temporada de premios.
Y bueno, queremos, antes de profundizar en esta película, vamos a presentarnos antes de que se nos olvide.
Sí. Bueno, esta hermandad, por supuesto, primeramente, lo más importante, @ la hermandad inculta. En el canal de YouTube, porque estábamos un pasito más cerca de los 1000, creo que ahora faltan 51 al momento de que sale este episodio. Así que ahí vamos.
Muy bien.
Así es, tienen que seguirnos en todas las redes porque allí nos encontraron como @ la hermandad inculta. Y por cierto, el Next hemos como que revivido un poquito.
Sí.
Con esto de los Oscar volvimos a tuitear o...
Extear. Muy bien, gracias.
Bueno, y nosotros somos...
@ el Santana Luis. Ah, aquí no hay... No pusiste aplausos, ¿verdad?
No puse aplausos y risas. No. Como Maite Delgado. Por acá le saluda Angie Oremi.
Aprobado por Chayanne.
Ya me toca.
Ah, ¿verdad que tú eres la tercera?
Por aquí @ Nana Mux.
Ajá. Aprobado por Chayanne.
Aprobado por Chayanne.
Muy bien.
Y finalmente
@ M Laura Santos A.
Aprobado por Chayanne.
Perfecto.
El único que no fue aprobado por Chayanne fuiste tú.
Porque después fue que la vi. Pero bueno, ahí estamos retomando la caja de efectos. Entonces
sí,
es un arma de doble filo. Pero
sí, lo que pasa es que aquí estamos como que con los papeles invertidos, porque yo estoy manejando el OBS.
Ah, bueno.
Y yo no tengo mucha destreza en ese aspecto.
Bien.
Pero
bien.
Estoy haciendo...
Nunca te hemos dicho nada.
Estoy haciendo lo mejor que se puede.
Que está bien, que también lo haga.
Sí, lo que pasa es que él me obliga a aprender cosas.
Lo bueno de una relación.
Pero bueno, recordándoles que hoy vamos a hablar de la segunda parte de Duna.
Tan, tan, tan. No, tienes que cantar, Luis. Bueno.
Cada vez que mencionemos Duna, yo...
Sí, eres el cantor designado del día.
Listen, ahí. Y que, como siempre, vamos a dar nuestra reseña general. ¿Qué opinamos cada uno de esta nueva película? Y después entraremos en detalles spoileosos, ¿ok? Para que estén atentos.
Y hoy, bueno, creo que es la reseña más esperada por María Laura. De todas las que ha hecho, esta sí la quieres hacer un poquito más ganas, ¿no?
Claro.
Ajá.
Sí, va a tener más comentarios.
No, tengo que ser igual de precisa. No puedo ser tan...
Sí, no, puedes durar 2:40.
Sí, no.
Como la película.
Ok.
Ya va, yo quiero decir algo. Un trauma que yo tengo de esta película. Yo leí el libro. Siempre, porque siempre hay que destacar cuando alguien lee el libro. Y obviamente, yo, bueno, vi la primera película y dije, ok, ya sé que me falta, ya sé qué esperar. Yo dije, los primeros 15 minutos de la segunda van a estar dedicados a lo que me falta ver del libro. Mentira. Toda la película es la segunda parte del libro. O sea, las dos primeras películas son el primer libro. Son 6 libros, creo. Así que prepárense.
Imagínate.
Por si vamos a ver 12 películas.
Pero es que es una de las obras más difíciles de adaptar.
Es una odisea, ¿no?
Dime que eres un lector sin decirme que eres un lector.
Bueno, es que cabe destacar que nosotros no hicimos un episodio sobre la primera parte de Dune. No sé por qué.
Yo estaba en Panamá.
Eso fue, o sea, por lo menos para nosotros fue la primera película que vimos en el cine de post-pandemia.
Ah, interesante.
La primera parte.
Okay. Sí, fue nuestro regreso oficial a las salas de cine. Y esta Dune ya fue llevada a la gran pantalla en los años 80, que como recordarán, no fue la mejor recepción en cuanto a taquilla. Sin embargo, es una película de culto lo que pasa actualmente.
Es que era complicado hacer una adaptación en esos tiempos. Sí. Para esta... Sí.
No, ya va, no solo eso. Por eso digo, dime que eres un lector sin decirme que eres un lector. Me parece que el director... Denis Villeneuve.
Villeneuve.
Se leyó el libro y él dijo... O sea, lo que todo lector sueña. Yo quiero hacer una película de 8 horas de este primer libro con todos los detalles sin omitir nada. Como no le dieron permiso, simplemente hizo 2 películas de 2 horas y media.
Bueno, pero es que fue un reto.
Pero es le un ha salido reto. Muy bien. Me parece que le ha salido muy bien.
Porque es extenso. Tiene muchos elementos muy bien detallados. Entonces es difícil llevar eso en una película, porque yo digo, bueno, si hacen una serie creo que sería, le daría más amplitud, y yo sigo con esa opinión de que una serie le daría más amplitud a la historia, pero entendemos que a nivel de película también genera un impacto en la cultura popular importante, y además le da la oportunidad de mostrarse en los festivales, de mostrarse en las grandes premiaciones. Entonces creo que es acertada esa idea también de llevarlo al séptimo arte.
Bueno, pero mala. Entonces, danos una sinopsis.
Ok.
Así. ¡Sinopsis!
Esa también. Es que hace una lista.
Sí, pero es que ese lo tienes que hacer tú.
Ah, ¿verdad? Que ese soy yo. ¡Sinopsis!
Ok.
Ok. La sinopsis. Esta película... Estas películas tratan de que en el año 10.000 y piquito, el universo está regido por varios planetas. Todos se rigen bajo el emperador... bueno, no. Los nombres no vamos a entrar en eso porque ya va a estar muy complicado. Ok, es un emperador que es el que decide qué es lo que hace cada quien. Y para estos viajes interespaciales se va a utilizar algo que es la especia, que sale en un planeta que vamos a llamar el planeta Duna. Entonces el emperador le dice a uno de los duques: mira, yo quiero que tú te vayas al planeta Duna y que me coseches la especia, ¿ok? Ok, perfecto. Resulta que todo eso es una trampa para asesinarlo. No, ya va, tengo que cambiar las palabras. Ajá, para desvivirlo y acabar con esa casa por completo. Y para eso tiene a los enemigos del duque, los malos. Entonces, eso es básicamente de qué se trata Dune. Esta segunda parte como tal trata de qué es lo que pasó después de que los malos atacaron al duque, acabaron con él, y cómo su hijo, el protagonista, se salva y decide tomar venganza. Tan, tan, tan.
El elegido.
Eso es básicamente la segunda parte.
Déjame hacer el primer... ¡Listen al Gabe!
¡Listen al Gabe!
No sé si ahora quieres poner spoilers porque cuando... o sea, siento que el spoiler tiene que venir temprano porque sí, para entrar de lleno en la película hay que decir muchos nombres, hay que decir muchas cosas. Pero en resumen, eso es Dune.
Sí, bueno...
Bien, bien resumido.
Muy escueto, pero digamos que...
Es que está bien, me parece como para aterrizar.
Claro. Es difícil de hilar todas las tramas como tal. Pero sí, básicamente es eso.
Pero es que también tú te pierdes... O sea, es que es difícil explicar esta segunda parte. O sea, solita. Porque siento que mucho de lo que pasa está tan relacionado con la primera parte.
Claro. Es que si no te pones en contexto con la primera, va a ser muy difícil que tú logres hilar todo de la segunda.
No tenemos resumen de la primera, así que tenía que inventar, Angélica.
Bueno, pero por eso digo que sí. Lo que pasa es que... ¿Por qué te digo? Porque hay gente que dice... Oh, Dune, está de moda, vamos a verla. Sin saber nada de la primera parte.
Para eso está el resto del episodio.
Y se pierde.
Para eso está el resto del capítulo.
¿De cuál capítulo?
De este capítulo.
No, yo no estoy hablando del capítulo. Estoy diciendo que si van a ver la película, primero véanse la primera. Porque hay una mala costumbre de estar viendo películas de moda sin tener ningún tipo de contexto. Eso es lo que trato de decir.
No sé, yo estoy tan acostumbrada a ver películas sin contexto que ya estoy acostumbrada.
Ah, bueno, pero digamos que para el público general te la puedes disfrutar, pues.
Sí,
porque visualmente, bastante. Si nos vamos a esa parte...
Ah, pero es que, o sea, en ese sentido es una obra de arte.
Bueno. Y si te gustan las peleas, si te gusta...
O sea, es como... que es eso, pum, si pum, pam, pam.
Claro.
No, ni tanto. Eso es como los últimos 40 minutos.
No, los últimos 40 minutos tienen la pum, pum, pam, pam más, más bueno, interesante.
Claro. Pero... Muy interesante.
Importante para... Pero bueno, ya, ok.
Hay personas que para las cuales puedan considerar que esta película es una especie de somnífero. Se entiende. Tampoco los voy a culpar.
Es que yo la amo, la estuve esperando. Y estuve muy feliz con el resultado. Pero me siguen pareciendo absurdamente largas. O sea... Yo salí del cine entumecida. La mano se me durmió como 5 veces. No estoy exagerando. O sea, cada tanto tenía que apretarme los deditos para que la sangre circulara.
¿Y qué tienes que ver los dedos?
¿Ah?
¿Por qué los dedos?
Porque tenía el codo en el reposabrazos. Entonces me dormía el brazo, pues. O sea, esa parte.
Bueno, mira, yo... No,
pero para mí, tan cochina, María.
Somnífero no. Más otra de Villeneuve es Blade Runner 2049. Esa.
Uh-huh. Bueno, la bueno. Secuela de Blade no Runner. Sé, pero es una película... Con una base de fans muy grande. No sé si sea tan somnífero.
¿La de Blade Runner?
Sí.
Para mí lo fue.
Pero es que la primera de Blade Runner creo que apoyaba mucho.
Bueno, la base que dejó, bueno. En mi humilde opinión, a mí me gustó más la primera.
¿De Doom?
Sí.
Ok.
La verdad me gustó más la primera parte. Esta no es que no me haya gustado, sino que voy a lo que está pasando actualmente, un fenómeno muy recurrente, que cualquier película, como lamentablemente el cine ahora se estaba acostumbrando a un reciclaje continuo, a películas con poco valor artístico, llega una película bien hecha, bien estructurada, con un guión sólido, y ya la nombran automáticamente una obra maestra. La mejor película del siglo.
Okay.
¡Wow! Revolucionó la historia del cine. A mí me parece que es una buena película, pero no para tanto. Honestamente, quizás, y yo ahí le voy a dar el beneficio de la duda, quizás es porque yo no tengo ninguna conexión con las historias bélicas espaciales. Para serle sincera, no es mi tipo de cine, no me gusta la ciencia ficción. A mí me gustó la película, pero no la amé, la adoré así que se me salió el alma del cuerpo. La verdad es que no. Es lo que puedo decir, pero no quiero ahondar mucho en eso porque yo puedo estar sesgada por ese lado. De que no es mi tipo de cine.
Claro, okay. A mí me pasa lo mismo.
Okay.
Y además de eso, que creo que hay que prestarle mucha atención, ¿sabes? Prestarle demasiada atención, porque si no te vas a perder y te vas a ir. Que fue lo que me pasó varias veces, tuve que echar para atrás.
La primera vez que yo la vi, no había leído, o sea, yo la vi la primera dos veces, una pre-leer el libro, una post-leer el libro, y pre-leer el libro... me abrumé.
Claro, te abrumas y te pierdes.
Son demasiados nombres, son demasiados términos, demasiadas cosas. Y yo decía, es como, o sea, cuando me enteré que eran libros y que, papito, usted tiene que leer el libro para ver la película.
Para poder entenderla, porque si no te quedas como que, ajá, ¿qué es esto?
A mí me pasó como con Juego de Tronos. Yo vi antes las series, la primera vez, no entendía nada. No sabía quién era quién tenía que hacer.
Ajá.
Y pasa bueno, así, tal cual.
Yo lo que admiro es eso, la dedicación del autor por crear todo ese tipo de escenarios, todo el contexto. Con mucho detalle, hasta el punto de crear su propio lenguaje.
Eso es ser Dios.
Sí.
Yo me quedo loca. Yo decía, lo que yo le decía a Luis en el cine, yo la verdad hubiese agarrado cualquier idioma, no sé, muy exótico o una lengua muerta, la hubiese echado para atrás. O sea,
no, y creo que no es un solo idioma, son varios idiomas.
Sí. Son varios, la verdad.
Exactamente, que es otra cosa.
Eso es lo que yo hubiese hecho. No me hubiese puesto a crear. Palabra por palabra, letra por letra. Pero bueno, eso ya es de verdad un amor y una entrega por una obra que es de admirar.
Es
y más, o sea, y del director que se tomó también la molestia de llevar todo eso o adaptarlo de la mejor forma posible para que se entendiera y se viera fluido.
Ay, estoy enamorada de este tipo precisamente por la dedicación que se nota que le puso a las dos películas, o sea, de verdad... Y por lo menos, hablando de lo parte de, que podríamos haber dicho temporada de premios, a mí el vestuario me fascina. Maquillaje no me parece ganador, pero me impacta por lo menos. Ahorita, si van a ver pantalla, van a ver una parte de Rebecca Ferguson. Maquillaje como la madre superiora, que es también impactante. O sea, de verdad.
Eso te iba a decir, que por lo menos tú cuando lees un libro, tú te imaginas todo. y que cuando te lo pongan en la gran pantalla, tú ves una obra maestra hablando de la parte gráfica y visual, uh-huh, eso es otra cosa.
Y que además es difícil de agradar al público.
Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, creo que por lo menos, ahí sí, corrígeme por si acaso, creo que yo leí que la escena cuando el Paul Atreides, el protagonista, aprende a montar el gusano, ajá, de arena.
Uh-huh. Cuando como que ahí sí es el elegido.
Eso en los libros no lo explican tal cual. O sea, el proceso que él hace que corre y no sé qué, y cómo se engancha. Eso no, sale cosas en el libro, sí, tal cual está descrito, pues.
Hay muchas cosas que tú ves que de repente en el libro pueden ser una oración. Y aquí se llevan que si 3 minutos en pantalla de planos, de detalles.
Exacto, exactamente el detalle. Por lo menos en esa parte que tú, sí, dices, el detalle de la piel del gusano y cómo lo enganchaba, oye, y una, ajá, y otra vez.
Claro, pero es que el cine es acción.
Es verdad.
El cine es acción netamente y necesitas, claro, no evidenciarlo demasiado, pero en literatura es mucho más fácil dejar las cosas a la imaginación o entrar en metáforas.
Por supuesto.
En cambio, en el cine tú necesitas mostrar todo con la mayor amplitud posible. Y creo que lo hizo muy bien, a pesar de que también considero que es una película demasiado larga para mi gusto.
Es extremadamente larga.
Pero o sea, para mostrar eso creo que tiene que ser larga, porque si no se perdería también.
Sí, claro, hay momentos en donde siento que pasan de una acción a otra muy rápido. O sea, un momento están acá, un momento están para acá, un momento están para otro lado.
Sí,
pasan arcos de tiempo muy abruptos.
Elipsis, demasiada elipsis.
Sí, sí, sí.
O sea, yo entiendo por el tema de que es un libro extenso y cónchale, es difícil. Pero también llega a confundir.
Sí, tuvo que buscar una mejor manera de hilar eso.
O no tanto confundir, abrumar un poco.
Es ese momento en el que tienes que sacar cuentas de ya, y esto, ¿cómo pudo haber pasado? Tiene que haber pasado.
Que ahí entra lo de prestar atención. Si no le prestas atención, dejo.
Yo siento que esta es una película que tienes que ver en el cine porque el cine te permite muchísima más concentración que tu casa. Netamente por eso.
Mm-hmm. Total.
Porque
sí, te puedo dar fe de ello.
No, y es que merece la pena. El espectáculo visual que representa esta película merece la pena ser vista en una pantalla grande.
Sí, te gustan estas películas, porque no todo el mundo es como nosotros.
No, pero indiferentemente, por lo menos yo no soy fan de ese género, como dice, pero yo quiero verla en el cine.
Porque
siento que esa película está hecha para eso.
Es imposible y sería una falta de respeto no apreciar todo el trabajo técnico que hay detrás, tanto visualmente como sonoramente. Es que todo está muy bien concatenado. El tipo de verdad le metió un amor y una dedicación a eso. Que, wow, o sea, la película por sí sola. Olvidemos la historia, olvidemos los diálogos, que no estoy diciendo que lo omitan para hacer una crítica, sino que simplemente como una obra visual o audiovisual, tomando en cuenta también la selección musical, es una cosa impresionante. Ya solamente eso ya es una joya. De verdad.
Sí, es que yo lo comentaba cuando recién la vimos. Esta película, si se hubiera estrenado como en un principio, creo que era la idea, el año pasado, uh-huh, le iba a competir de tú a tú a Oppenheimer en muchas categorías. Oppenheimer no hubiera ganado los Oscar todo lo que ganó si hubiera entrado Duna. Entonces, sí, la parte que tú hablas, por ejemplo, de la música, lo que ha sacado Hans Zimmer, bueno, que ya ganó el Oscar por la banda sonora de la primera, de la parte 1. Uh-huh. Aquí, bueno, es como que lo mejoró todo. Para mí lo mejoró todo. Y se integra perfectamente en la trama y te lleva, o sea, te transmite cada momento.
La epicidad se siente en todo momento.
Sí, sí, sí.
Sobre todo en las batallas. Es impresionante. Ajá. Fíjese que yo, no es que me dormí en ningún momento. Yo dije, a mí me gustó la película, pero sí, yo estaba como muy, ¿cómo digamos? Sosegada durante toda la película. Pero ya en la tercera parte yo dije, ajá. Aquí vamos con todo. Y porque era una combinación entre lo que veíamos en la pantalla y lo que estábamos escuchando, que de verdad me encantó. Y bueno, y aparte de eso, que no hemos entrado en ese aspecto de todo el elenco. Que ya sabíamos desde un principio que el elenco era impresionante, pero ya cuando tú los ves actuar e interpretar su personaje, te caes para atrás.
No, pero por lo menos, para mí una sorpresa fue Austin Butler. No tanto por su actuación, pero su voz. Cuando lo escuché por primera vez, porque hay que recordar que él viene de hacer esta voz de Elvis, que lo marcó muchísimo, súper grave, así como suave.
Y le costó dejarlo.
Sí, incluso tenía problemas para dejarlo.
Le costó dejarlo.
Y de repente desarrolló esta voz así como rasposa, psicótica, como que, o sea, que te enerva, te pone. O sea,
pero es que el tipo se veía psicópata nada más con la mirada.
Claro, pero como actor no dice, de repente, a nivel de expresiones faciales, normalmente es relativamente fácil cambiarlas. Un actor es muy expresivo o tiende a ser muy expresivo.
Sí.
En cambio, a nivel vocal, ese tipo de entrenamiento, ese tipo de cambios, son cosas que pueden marcar una diferencia. Y me parece que Austin Butler, que creo que es de los pocos que no sale en la primera película, hizo una diferencia gigante.
Sí, bueno, aquí lo estaba leyendo. Él tuvo que hacer ese entrenamiento para también igualar un poco la voz de Stellan Skarsgård, que es el que hace a...
al varón.
Al varón. Claro, para que como son familia, y bueno, se metió de lleno en ese papel que sí. A mí me fascinó toda esa escena, la secuencia en cuando tienen la batalla en la arena.
De estilo Coliseo Romano.
Oye, ajá.
Evidentemente eso es una alegoría al Coliseo Romano.
No, y la idea del director de fotografía Greg Fraser para que fuera con cámaras infrarrojas para darle ese tono translúcido a la piel.
Eso fue increíble.
Se veía a mí me genial. Encantó esa
eso
escena.
Eso fue espectacular. Sí, sí, sí. O sea, ese cambio fue... y hermoso, y lo mejor, lo que más me gustó de ese cambio es que tú podías ver de repente a los personajes bajo techo y los veías relativamente en pelo más pálidos o los veías blanquitos, X, lo que sea. Y de repente salías y veías ese contraste de prácticamente blanco y negro. O sea, que no había casi que otro tono. Una cosa de verdad increíble, o sea.
Y el tipo se ve, claro, hubo un momento donde yo decía, se ve como sobreactuado, pero es el personaje que le da esa apertura para ser un poco más histriónico que el resto, y se ve tan sanguinario y como tan terrorífico. El tipo definitivamente le metió, porque él es un actor de método, cabe destacar, el señor Austin Butler. Él de verdad le da duro a lo que es la interpretación de personajes, la caracterización.
Tanto cantarle a la abuelita sin pie para terminar siendo un psicópata, vamos. ¡Muy bien!
Sí, bueno, es que...
Oye, sí, de iCarly para Doom.
Fíjate la descripción que le hace Villeneuve a este personaje que se llama Faith Rauta, ¿no?
Ajá. De la casa Harkonnen.
Un cruce entre un asesino psicópata, un maestro de la espada y una serpiente y Mick Jagger.
Mick Jagger.
Suena bien.
Interesante, así que bueno, tuvo que compaginar todo eso a Austin Butler para dar este...
Oye, y lo que hice es que Mick Jagger había sido como pensado para interpretar este personaje en la adaptación de Jodorowsky.
La que no pudo hacer.
En los 70.
La fallida. Que eso, sí. Hay un documental de eso, que es bueno, muy interesante.
Bueno, ese es un gran precedente de lo que significa para Dennis haber hecho esta película. Porque si ya había sido un reto tan fuerte en los 70 que Jodorowsky no lo logró...
No, lo que pasa es que Jodorowsky quería hacer una oda que era imposible. Él hizo un libro así de
una
gordísimo.
Ópera espacial épica.
Él hizo un libro gordísimo así como de libretos, de... ¿Cómo que se llama la cosa? De la previsualización que tú haces. El storyboard.
Ajá.
Todo eso. Él quería hacer una película como de 8 horas.
Pero tipo cine de autor.
Sí, claro.
Porque lo que hizo David Lynch, que no estoy diciendo que David Lynch sea un mal director, para nada, sino que fue más comercial.
Sí.
Y no logró capturar la esencia,
sí,
de la obra.
Él tuvo ahí mucho influencia, exacto, de claro. La producción y tal, para que fuera más comercial, para que no fuera tan larga.
Y se vio un poco...
Y fue larguísimo.
Rarito. Y esta adaptación actual, pues, la verdad es que lo hizo muy bien, porque aparte de que también tiene... un espíritu comercial, de una atmósfera comercial que se puede vender muy fácilmente y de hecho ha tenido muy buena recepción de la taquilla, también tiene tintes de cine de autor.
Sí.
O sea, está volviendo el cine de autor a los blockbusters.
Esto es la esencia de Villeneuve, pero clarísimo. O sea, aquí se ve que Warner le dijo, dale, entonces te ponemos aquí todo lo que tú quieras y usted haga su... hágalo como usted
quiera.
Eso es
lo que tienen que hacer los estudios.
Claro.
Exactamente.
O sea, si contratas... A un director de esa categoría y que tú confías en él y que sabes cómo es su trabajo, ¿por qué no le das la confianza y la libertad completa y entera de hacer una obra de esas características y mirar el resultado? Eso es lo que tenían que hacer desde un principio. Pero bueno, se está logrando. Y yo quería destacar, ahorita que hablamos de las actuaciones, yo quería destacar a Zendaya porque me la tienen muy ninguneada. Ella ya ha hecho... mucho mérito para que se le reconozca como una buena actriz, una actriz seria dentro del medio, y yo creo que esta es la oportunidad perfecta para que se le termine de dar esa oportunidad, esa seriedad, porque Claro, en la primera no tuvo tiempo de explayarse en cuanto a interpretación, porque salió como 13 minutos.
El cambio más caro de la historia del cine.
Sí, bueno, el de Anya Taylor-Joy en esta segunda
ahora
parte.
Ahora le ganaron, claro, pero...
ya le ganaron. Pero de verdad que Zendaya... Chani.
Chani.
Ya solamente con la mirada transmite todo lo del personaje.
Sí.
Esa seguridad y esa ternura también, que yo no sé si el personaje está escrito así... ya desde el libro, pero yo creo que Zendaya lo supo llevar muy bien. Además que hay una química entre ella y Timothy. Me gusta. Realmente, como pareja, me gusta mucho porque se equilibran perfectamente. O sea, ni Timothy le resta a Zendaya, ni Zendaya le resta a Timothy.
Sí.
Para nada. Más bien se armonizan.
Se armoniza muy bien. Y bueno, a mí me encantó Zendaya. Yo creo que hay, tienen que reconocerle, ya reconocerla como una actriz importante.
Es que yo creo que ya lo es. Ya, no, ya está ahí.
El público general todavía no la ropa.
Todavía la no. Tiene a todo ritmo.
Todavía la. Es que la ningunean, sobre todo por el tema de que ella estuvo en Spider-Man, ¿verdad? Hizo un personaje un poquito X. Que bueno, a mí me gusta, pero ajá. No es tan serio. Y después hizo la de Euforia, que o sea, es increíble lo que ella hizo en Euforia.
Sí, verdad, la verdad. Más serio que eso.
Claro, pero aún así no la tomaron en consideración como una actriz de verdad. Yo creo que he leído que está sobrevalorada, que lo que tienen son fans, porque las fans envidia. Mujeres tienen un fandom femenino muy grande. Tiene un fandom femenino muy grande y entonces se habla más de que su apariencia y
de su ropa se habla bastante. Oye, eso sí es verdad.
Hablan más de que ella tiene como pinta de modelo o de actriz equisonda. Eso es lo que yo interpreto que la gente piensa de ella y todavía no la toma.
Bueno, sí.
Es lo que le está pasando a Sydney
Sweeney.
A Sydney Sweeney. Ella es una buena actriz, pero todo lo que hablan de ella tiene que ver con...
más con lo superfluo.
Ah, bueno, pero es que ahí por lo menos yo te digo que ella todavía no ha tenido un papel serio, serio.
Claro, pero...
porque ni en el de Euforia...
Ella pronto le va a llegar su momento.
Claro.
Pero Zendaya ya está en ese momento. Ya ella es una actriz prometedora. Sí. Y todavía la ven como que, ay, la que hizo la de Spider-Man.
Bueno,
ay,
viene
la
película Challengers. Que a ti te debe gustar, que ya sea una tenista.
Sí, yo sé.
Bueno, y de hecho, cada vez que anuncian a Zendaya en un proyecto, siempre leo el mismo comentario. La quieren meter hasta en la sopa. ¿Qué actriz tan sobrevalorada? No, ya va. No, primero no, vean no, lo no, que hace.
La hostia.
Primero vean su trabajo y después... Igual que a Timothy también lo tenían así hasta no hace mucho.
Pero por lo menos de Zendaya, a mí me queda mucho, o me quedó mucho, lo que pasa es que, claro, en el libro hay otros detallitos. Pero la parte en la que después que ya se termina, ok, la película básicamente, Paul dice, yo me voy a casar con la hija del emperador.
Estamos en spoiler.
Sí, ya lo pusiste hace rato.
Sí, ok. Está.
Ajá. Él dice, yo me voy a casar con la hija del emperador. El sentimiento de traición que transmite Zendaya en ese momento, sin decir ninguna palabra, sin hacer ningún comentario, sin que... o sea, nada más en tu cara, tú sientes el dolor de... A ver, si, mijo, gracias por
hombre
todo,
hombre, no es gente. Y o punto.
Es que hombre no es gente.
Lo siento, Mariana.
No.
Que sí, hombre no es gente.
Y hombre no es gente. Y la, no, y la verdad se sabe que no es netamente una traición sentimental. Es una traición generalizada porque le veían en él una esperanza y se convierte de repente en el próximo dictador.
Pero es que como... no es tan... bueno, por lo menos en el libro no es tan así porque en el libro... o sea, yo siento que Zendaya, la verdad, es un poquito más fuerte que la Chani del libro. O sea, se transmite un poquito más de dureza y de severidad.
Más autonomía también.
No tanto autonomía, porque Chani es muy autónoma. Me parece que Chani es muy autónoma en el libro. Me parece que ella es muy... pero es muy...
o sea, emocionalmente es más fuerte.
Es más rígida, es más dura.
Con más carácter.
Mucho más carácter. Y pasa que, por lo menos en el libro, Paul y Chani básicamente son una pareja consolidada. Lo que pasa es que, bueno, en el primer libro, en la primera película, Paul mata a alguien. Y en teoría, por leyes de los Fremen, él hereda la familia de esa persona. Entonces Paul ya tenía una familia de la que estar a cargo, también tenía a Chani. Y pasa que como su mamá nunca se casó con su papá por estrategia política, él tiene esa conversación con Chani. Tú siempre vas a ser el amor de mi vida, tú vas a ser la mujer que yo quiero, pero tú y yo no nos podemos casar porque por movimiento político yo necesito tener mi matrimonio.
Exacto, por estrategia. Uh-huh.
Y él le dice, yo voy a necesitar casarme de repente en algún momento con alguna de las hijas de las otras casas.
Oh,
y Chani le dice como que...
Dato importante, dato de color.
Claro, sí, pero
porque... es que de alguna forma tiene algo de sentido porque si ella tiene que como que asumir ese rol que le toca, bueno, digamos que es exacto, es como parte de la estrategia. Uh-huh. Obviamente que es chimbo, pero... si ya le tocó, es como que está asumiendo que él es el Lisanel Gay, pues el elegido. El, ¿cómo es que era el otro?
El Mesías.
Muad'Dib. Pero ese es su nombre. Es
el Mesías.
Ese es el nombre que le dieron en, la, en los Fremen, ¿no?
Que escogió él.
Sí, sí, sí. Ese ratoncito me gustaba.
No, el otro nombre es el Kisad Haderach. Kisad, si es así, va por ahí.
Ah.
Lo que pasa es que se cree que KWI es que me dijo...
Ese era más complicado, sí.
Ese es el nombre de Bene Gesserit. Ese es el nombre. Lisan al-Gaib es el nombre Fremen.
Entonces, yéndonos hacia un poco el otro lado de que es un poco la trama también, el tema religioso, precisamente con las Jene Besserit. Que...
las Bene Gesserit, vale.
Ajá, Bene Gesserit, y que Jene Besserit. Bueno, eso.
Eso.
Bueno, pero es que Dune.
La cofradía esa rara.
Dune en su esplendor es una crítica al fanatismo religioso, de pe a pa.
No se puede casar con las dos, amigo. Es que no leo de aquí el nombre. Tienes que leer el usuario del live de Tikititokiti. No se puede casar con las dos. Puede tener a las dos, pero nada más se puede casar con una.
Bienvenido, Luis de Guitar, nuestro fiel seguidor. Sí. Que tenía tiempo sin asomarse por acá en estos lives.
Es que me da risa. La mamá de... o sea,
No. Sí, la semana pasada estuvo. Lo que pasa es que la conexión no estaba muy buena.
Okay. Bueno, tú lo que preguntas me recuerda una frase de Inuyasha donde él dice, y no me puedo quedar con las dos.
Pero no, o sea... ellos legalmente nada más se pueden casar con una, pero pueden tener su concubina como los reyes de antes, pues no sé.
Y es su harem.
Le voy a tocar el violín más pequeño del mundo a Chani.
No, ya va, ¿quieren saber algo más triste?
¿Qué?
Del libro.
¿Qué?
Chani y Paul tuvieron un hijo, y la verdadera razón por la que ellos fueron a hacerle la guerra a los Harkonnen cuando llegaron fue porque los Harkonnen mataron al hijo de Paul y Chani. Y secuestraron a la hermana. La hermana nace en el libro, para que sepan. La hermana tiene como 2 años y es la profetisa del pueblo. Y eso me daba pánico. Yo decía, ¿cómo van a hacer que una niña de 2 años sea tan letrada, hablen tanto? Simplemente no lo hicieron. La bebé nunca nació en la película. Cambio maravilloso. De pana.
Bueno, ya la bebé era muy letrada en el vientre
materno. Porque es que eso es todo un rollo, pero claro, la bebé sí nace. O sea, en el libro, sí nace y sí te da.
Claro, pero imagínate adaptar eso a la realidad.
Eso me daba pánico. Yo decía, no voy a, o sea, voy a ver una cara en CGI increíble.
Esa estrategia fue muy buena.
Esa estrategia la tomaron increíble. O sea, me parece que ese movimiento de parte de Dennis, maravilloso, amigo. O sea, ese es el tipo de cambios que es como que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque si no va a ser muy raro.
Ahora,
no,
pues pero...
es un desastre.
Ajá. Pero eso que tú me hablabas de que si tuvieron un hijo y tal, eso me hubiera enganchado o me hubiera dado como más sentido a terminar de decir por qué los va a enfrentar, pues.
Claro, te da más contexto.
Claro, puedes entender. Ahí la película se iba a ir para 3 horas o más, pero...
Ay, sí. Entonces es otra subtrama más que hay que atender.
Pero sí, esa es la verdad. O sea, no fue necesariamente el ataque a la colonia Fremen. Fue que mataron al pequeño Letito.
Obvio, Nahuara, o sea...
Claro, pero esa es una razón suficiente.
Ya va, eso me dolió. El bebé tenía como 1 año, pues. O sea, para nada...
¿Y le pusieron el nombre del papá?
De Leto. De todo Atreides.
¿Leto?
Leto, Letito.
Del papá de Paul. Oscar Isaac, en la primera.
Okay, no, es que ese es un nombre de la mitología griega, Leto.
Bueno.
Pero es de una mujer.
Bueno, pero no, Letito no. Y bueno.
¡Qué fuerte!
Ajá. Entonces, y ahí fue cuando, bueno, se prendió todo esto porque, y bueno, tenían que ir a rescatar a la hermanita, pues, porque la hermana estaba secuestrada.
Y además se secuestraron a la hermanita.
Ya va, y la hermana secuestrada me pareció un vacilón, porque la hermana secuestrada veía a los Harkonnen y les decía, mi hermano te va a matar para que tú sepas, por si acaso. Nada más para que sepas.
Datos de color, con María Laura. Sí. Ella estaba emocionada por decirlo.
Sí, yo...
tenía unas ganas de decirlo. Pero ajá, volviendo a la película y a todo este tema del Mesías y tal, el Lisan al-Gaib y toda esa cosa. Wow. La película tiene unas críticas bastante fuertes que, como les comentaba antes de la grabación del episodio, el autor del Señor de los Anillos, el señor Tolkien, no... rumores, según una carta que encontraron por ahí, él despreciaba la historia de Dune.
Sí.
¿Por qué? Porque al parecer él era un fanático religioso que obviamente veía, leía entre líneas toda la historia y no estaba conforme con ello. Entonces, bueno, a mí me encantó esa parte filosófica y todo lo que implica esta Guerra Santa. Bueno, literalmente dicen que se desató una Guerra Santa.
Exacto, es que está esperando la Guerra Santa, la verdad.
Cierto.
Sí, y lo peor es que él se aprovecha, bueno, es una estrategia también, se aprovecha de eso, del furor de la gente.
Demasiado.
De la convicción que tiene la gente en que no son simples héroes, son literalmente dioses.
Pero es que en muchos sentidos, o sea, que es parte de lo que se habla o de lo que se dice.
La fe, el poder de la fe.
Fuera de la fe, o sea, no, dentro de la trama, esa fue básicamente su manera de sobrevivir. Ya la mamá, como buena bruja que era, porque si se le dice bruja Bene Gesserit, yo no puedo hacer nada.
Que por cierto, actuación
de Rebecca Ferguson, increíble.
Wow, magistral.
Increíble, señora.
No, es que ella me encanta como actriz. Todos los papeles siempre transmite demasiado. Se mete y sí, ella es, para mí es muy menospreciada.
Sí, es la verdad.
Bueno, yo creo que va a tener su nominación a Mejor Actriz de Reparto.
Ojalá.
Debería.
Si no la tiene, sería, o sea, bueno, por favor.
Bueno, podemos esperar.
Es verdad.
Pero, bueno. Pero es que aquí tuvo mucha más participación.
Y mucha más relevancia. O sea,
ajá, mucha más importancia en el papel.
La historia tiene mucha más relevancia porque, claro, todo este rollo es porque ellos en ese momento fue como que si queremos sobrevivir con esta gente, que básicamente son muy letales, en teoría, estadísticamente, un Fremen puede desvivir a 8 a 6 Harkonnen. Estadísticamente. Entonces, ellos es como que, ok, ¿qué podemos hacer para sobrevivir? Ok, esta gente cree en esta ley, en este mito de Lisan Algaí. Vamos a venderte como Lisan Algaí, ¿qué vamos a hacer? Ya, nada. O sea, en ese momento fue más un método de
supervivencia.
De supervivencia. Y más fue como que de verdad, esta es la única forma en la que podíamos salir.
Vaya. ¿Y saben qué? Esto que está ambientado en el futuro, un futuro distópico, nos demuestra que no hemos aprendido nada.
No.
No aprendimos absolutamente nada en la humanidad. Para que toda esta historia se repita.
Ojo, una y otra vez. Estos libros salieron en el 65, creo que.
Imagínate.
Creo que fue cuando se publicó por Frank Herbert, es el, el autor, ¿no? Pero creo que sí, es 1965. Sí, porque sé que George Lucas fue una de sus inspiraciones.
En el 65 lo presentó aquí.
Duna es inspiración de George Lucas para La Guerra de las Galaxias.
Imagínate.
Claro. Entonces, fíjate, ya este señor fue 1965. Un visionario.
Visionario total.
Sí, sí, sí. Por eso tenía ese pique con Tolkien.
Esa gente me encanta. O sea, esa gente la admiro demasiado.
Bueno.
Claro, increíble. Es que antes solo podías hacer eso, o sea, no había distracciones.
¡Ay!
¡Qué fuerte! Dios santo. Pero bueno, sí, importante. Y no aprenden. Y bueno, la gente, me encanta también en ese momento el papel, o en ese sentido, el papel de Javier Bardem como la persona que tiene más fe en este maldito universo.
Claro, me faltaba Still el God. Señor.
No, mijo, o sea, pero es que todo
lo asociaba.
No, o sea, Paul se sacaba un moco. La leyenda dice que Lisa Galgain se iba a sacar un moco en este día. Él es el Lisa Galgain.
No,
porque eso se llama un hombre devoto.
Demasiado.
Un hombre de fe, un fanático. Bueno, es que era el fanático religioso por excelencia, un promedio.
La verdad.
Yo creo que por excelencia.
Cualquier cosa la relacionaba automáticamente, pero también dado por las circunstancias tan penosas que estaban atravesando. O sea, ¿de qué más podían agarrarse si no era de una leyenda antigua?
Es verdad.
Para darles un poquito de esperanza de que iban a salir de eso.
No, exacto, y la necesidad de eso, de creer, de tener
es la necesidad de creer.
Total.
Claro que sí.
Y bueno, Paul siendo una persona tan letrada y tan, o sea, tan conocedora de muchas cosas, de verdad, él aprovechó muchísimo todo ese conocimiento de otro planeta y de todo lo que la mamá le había enseñado para decir, bueno, ustedes hacen esto así, esto se puede hacer así, así, asado. Y yo voy a agarrar esto, por lo menos ellos tienen, o sea, yo creo que en la película no lo muestran como tal, pero ellos tienen sistemas de, tienen como, invernaderos subterráneos.
Donde utilizan la casa Atreides.
No, vale, la casa Atreides tiene su invernadero, pero esa parte, los Fremen tienen como, okay. Porque ese es el sueño de Stilgar. Stilgar quiere que Arrakis sea un paraíso verde.
Ah, bueno, claro, sí.
Y el Lisan Algaib lo va a llevar a eso.
Cuando tienen la mega piscina esa.
Me da una rabia, Luis.
No sé cuántas lágrimas.
Esa agua no se toca.
El agua de las almas.
Estás muriendo de sed y no agarras ese poco de agua.
Pero no,
y después le destruyeron esa vaina. Después le destruyeron eso.
Yo no me tomo eso. Si lo sacan de un cadáver, yo no me lo tomo.
todo eso lo sabe, pero es que...
Bueno, pero tiene que haber un sistema...
De filtrado.
De potabilización.
No, sí, caramba.
Pero tú me vas a decir tú, ahí es donde tú ves las incongruencias de la fe.
Pero
con que... todo el respeto.
Mosca, porque...
Pero es que sabes que eso ahí
y lo cierran el podcast.
Ahí faltó algo, porque la verdad es como que esa era la agua de Yamis, la persona que Paul desvive en la primera película. Uh-huh. Y según la ley Fremen, es la persona que tú desvives, tú te quedas con su agua y tú decides qué es lo que va a pasar. Y Paul dijo: yo no quiero esa agua, pues no sé, hagan lo que ustedes hacen con eso.
Bueno.
Pero esa agua también era de Paul, o sea, si yo te desvivo a ti, Angélica, toda la agua de tu cuerpecito es mía.
Todos tus fluidos.
Todo tu agua. Todo será convertido en agua y es mío. Y yo decido qué hacer con eso.
Qué fuerte.
Así que...
Mosca, ¿viste? ¿Con a quién le das tu agua?
Esa es la otra. Me encanta lo preciada que es el agua. Me encanta...
Que hasta las lágrimas con
que... Que todo es exacto. No desperdicies tu agua. No llores, casi que no sudes, no hagas pipí, no hagas nada. No desperdicies tu agua.
Bueno, pero es que ese es el tipo de futuro que muchos... piensan que es lo que va a suceder, pues, lo que se sabe, la escasez de agua. Bueno, dentro de unos años puede desatarse una guerra por agua. Es lo que...
No, y siento que es algo que muchas comunidades viven
actualmente. Se vive una escasez de agua bastante preocupante.
Y la gente
en
la
zonas rurales
todavía.
Sobre todo. Uh-huh. Sí, todavía no aprendemos a valorar, como dicen por ahí mis colegas, el vital líquido.
Uh-huh. ¡Qué belleza! Está bien.
¡Ay, Dios mío!
Pero de verdad, me parece que Bardem se la comió como fanático religioso número uno. Y me encanta que eso, este tipo de películas las hace por sus hijos.
¿Cómo así?
¿Usted no esa declaración?
Sí, Bardem, sí.
Él dijo que La Sirenita la hizo por su hija.
Ajá.
Y Dune las está haciendo por su hijo.
Y yo lo hice por el cheque, ¿no?
Ajá, y el güey, y estoy cobrando por eso.
¿Pero en qué sentido? ¿Que al hijo le gusta Dune?
Al hijo le gusta Dune y a la hija le gusta La Sirenita. Entonces aceptó esos dos papeles para ser felices a los
Imagínate.
Hijos.
Imagínate.
Ay, qué lindo.
Y está cobrando, entonces él feliz, pues, más feliz todavía.
Ay, sí, pobrecito.
Así cualquiera. Así, llámenme.
Sí. Bueno, pero pudo haber aceptado cualquier otro papel, sí.
Sí. No, pero igual.
No, y que le quedó muy chévere.
Le quedó muy chévere.
Sí. A diferencia de La Sirenita, pues.
No había mucho que hacer ahí.
Exacto. Ahí...
No había tampoco una buena dirección que te puedes. Aquí sí hay una dirección pulcra.
Bella.
De verdad. Y seguimos con los personajes, que aunque estuvo poquito, también se valora a Florence Pugh.
Se valora demasiado.
De
la
verdad.
Princesa Irulan.
Sí, pero yo, o sea, yo la valoro demasiado porque ella, en teoría, ella es la que narra.
Muy solemne, muy contenida. Me gustó mucho su personaje.
Sí. Como tiene que ser una princesa.
¿También? Muy real. Real de la realeza.
Por eso.
Ok, claro, porque real. Siendo de la realeza no es tan real.
Ah, bueno.
Buen punto. Y eso ahorita tiene más sentido que nunca. Con la foto. ¿Usted no vio la foto esa que parece hecha con inteligencia artificial?
El ya. Inicio del fin.
Tan, tan, tan. Tan, tan.
Pero bueno, esa es otra historia.
Otra historia, no.
Pero Florence... Florence, de verdad, que ella todo lo hace bien.
Todo lo hace bien, de verdad.
Todo sí. Lo hace bien. Siempre se ve tan impoluta, tan bella. Tan...
Y como intocable, ¿sabes?
Tan intocable, ¿verdad? Mm-hmm.
Pues ya,
bueno, en los Oscars, ahora estaba bellísima. En la forma roja.
Bueno, en el After Party no me gustó tanto.
No sé, no da
Pero... Pero de verdad, sí. Está bellísima. Ay, Zendaya. Zendaya está demasiado bella.
No, es que Zendaya ya... Zendaya, no, pero es que lo decíamos, ya está en otro nivel
Zendaya
de belleza.
Zendaya ya hizo estaba de precioso. La alfombra roja unas olimpiadas donde ella hasta gana el oro todas las ediciones. Sí. O sea,
aunque verdad. No me gustó en la alfombra roja de la premiere de Dune.
¿Cuál de todas?
Ah, el que era como un traje robótico.
Sí.
¿Por qué no?
¿Cómo es que se llama el de Star Wars?
Citripio.
Ajá, era Citripio ahí.
Sí, era
eso?
Como Citripio, pero me
el hombre de hojalata.
Que iba a ser dado, ¿sabes? Por el tema y la cosa.
Sí, o sea, yo entiendo, pero es que, amiga, no.
Y no, y se
yo
ve,
no entiendo la moda.
Era una humanoide súper sexy.
Es mi culpa porque yo no entiendo la moda.
No sé, es ese tipo, a mí la ropa de Zendaya muchas veces es ese tipo de ropa que yo no usaría y si lo veo en la calle o en cualquier otro sitio.
Pero es que obviamente es para usar la ropa Zendaya que usa Zendaya hay que tener cierta...
Pero igual esa es su estética. Ese es el estilo de Zendaya.
Aplaudo de verdad muchísimo.
Destacar de esa manera, ¿sabes?
No, y es sí. Que le queda precioso.
Pero hablando de ropa, aplaudo muchísimo el vestuario. De verdad que el vestuario me parece
sí.
Impresionante. Me encanta como la mitad de las cosas que son religiosas tapan la cara. Todas las Bene Gesserit tienen la cara tapada. Uh-huh. Muchos de, de los atuendos de Florence Pugh, como la princesa Irulan, tienen la cara tapada porque es estudiante de Bene Gesserit. Rebecca Ferguson, como la madre reverenda, tiene muchas cosas, muchos detalles en la cara, fuera del maquillaje. O sea, de verdad que también pensé que el departamento de vestuario hizo un
y los efectos visuales. Muy importante.
O sea, toda la cinematografía.
Porque es tan complicado. Actualmente es tan complicado hacer una película con un presupuesto alto. Donde es irónico, pero parece que mientras más alto el presupuesto, menos énfasis hacen en los efectos visuales. Lo hemos visto en estas películas de superhéroes, sobre todo. Pero porque explotan al equipo técnico.
Es verdad.
En cambio, aquí no hay una explotación de hasta donde se sabe, porque hicieron un trabajo muy a la altura.
Y yo decía, si los explotaron de la manera adecuada.
Bueno, lo hicieron muy discretamente, no sé. O les pagaron muy bien, que no sería explotación. Pero realmente...
Pero es que lo ameritaba, porque eso es sobre todo visual.
Pero es que se ve todo tan bien
tan
hecho.
Real,
como
tan auténtico.
No se siente que le falta ni una capa. Está todo muy bien hecho.
Exactamente.
Qué
falso.
¿Qué? Ya va. A mí me pasó, me daba risa. Yo viendo algunos de los nominados a mejores efectos visuales en los Oscars.
Yo quedé.
Los clips que quedaban, yo decía, ¿y ese fue el final? ¿Y ese de verdad es el que queda? Yo creo que le faltó una capita, amigo. Bueno,
felicidades a Godzilla.
O sea.
Oye, esa sí la quiero ver, ¿vale?
¿Qué te va ahora a sí, verdad?
¿Cómo que ahora sí?
Pero bueno, después vemos Godzilla. Pero hablando de esto, los gusanos se ven muy bien hechos.
Los Chai Hulut.
Oye, ese render les quedó calidad. La de los gusanitos.
No, y lo complicado que era, porque es una monstruosidad en toda la extensión de la palabra.
Mira lo que nos comenta Luis. Nos pregunta si queremos un chisme. Y bueno, Luis, para empezar, aquí siempre queremos un chisme.
Siempre.
No tienes que preguntar. Tienes que lanzar el chisme de una vez. Y luego dice, Zendaya le suele parecer súper bonita a las mujeres, pero a los hombres normalita y ya. Eso es algo que me genera conflicto. Porque eso es una teoría, pero en realidad, en la práctica, no sé, yo siento que no es tanto por el físico, sino por la personalidad, que los hombres no le tienen tanta consideración a Zendaya. Y la desprecian. Desprecian el físico porque en cuanto a personalidad no les agrada.
Lo importante es que ella se quiera. Y lo segundo más importante es que su novio la quiere. Ya.
Sí, y además, bueno, igual siempre la van a criticar.
Igual
sea
que la
gorda o sea
nunca
flaca.
La va a alcanzar, entonces, ajá.
Es verdad.
Tal cual.
Exacto.
Pero bueno.
Pero es curioso, pues.
Pero
aquí
sí.
a todos nos parece atractiva.
Sí.
Preciosa.
Sí. Sí, sí, sí.
Yo no, mira, aquí hay un hombre.
Yo no me niego.
Aquí hay un hombre que
yo
le dice
la primera vez que la vi fue, creo que
en
Spider-Man, porque yo no la vi en Disney.
Por favor,
no,
yo
ritmo. Desde
todo a todo el ritmo.
Y todo.
Shake it up.
Yo no era de esa.
Ay, que sí, porque tú y yo somos un.
Saca, ya tira la cebolla al piso, Luis, tranquilo, ya.
No,
importa.
Yo Disney llegué hasta. ¿Qué? Hannah Montana, Saki Cody. Ya.
No, hombre. Qué yo fuerte. Sí.
Bueno, después vino Los Hechiceros y después creo que vino Todo Ritmo.
Y
así,
no,
Sony.
No,
Sony.
Y ella ya va. Y Zendaya también hizo una serie individual.
Sí, de unas
que era
Agente Casey.
Agente Casey.
No, no.
Y también hizo una
película
que se llama Zapping.
Esa no es tan divertida.
Hizo varias, ¿no?
Zap.
Creo que hizo dos.
Ah, Zap.
Pero no, esa no la hizo sola. A mi enemigo.
Ah, a mi enemigo que hizo con Bella Thorne.
Ajá. Pero eso no viene al caso ahorita.
Y después fue que salió en Spider-Man. Ese fue como su proyecto estrella. Uh-huh. La que la lanzó, digamos, más al reconocimiento mundial.
Entonces, los Harkonnen también increíbles. Porque ya tenemos que hablar de Doom, señores. Otro día
hacemos
un episodio de Zendaya.
Sí.
¿Saben? Estoy leyendo. Stellan Skarsgård me encantó como el varón. Y aunque, o sea, siento que el varón, ok, tiene frases más despreciables en el libro, ya Stellan ya transmite una aura de...
¿Cuál? ¿La babosa gigante?
La babosa gigante.
¿Cómo
aunque
me cae mal ese bicho?
En esta segunda parte, bueno, ya estaba debilitado después de lo que le ocurrió en la primera.
Pero claro, por supuesto.
Pero no. Sentí que estaba como más, como ajá, recuperándose. Pero
exacto,
no lo sentí
más,
tan no lo sentí
más,
tan
no
despiadado como en la primera.
Pero es que también pasó que ya después de ahí, o sea, porque tenemos claro que Rabán, o sea, este Dave Bautista,
ajá,
lo arruinó todo cuando agarró a Arrakis después de todo el rollo de matamos al duque, lo que sea, bla bla bla. Arruinó todo lo que tenía que hacer. O sea, amigo, tenías un trabajo,
pecho frío.
No y pudiste. Lo hizo mal.
Entonces, la verdad, toda esta parte era la maquinación de cómo me deshago de este niño y hago que este psicópata que tengo aquí, chiquitito, de 17 años, agarre el poder allá. Básicamente, toda esta segunda parte del libro es eso.
A Faye Rauta tiene 17 años.
Eso es lo que iba a preguntar. Sí. El personaje tiene 17. Sí. ¿Y Austin qué edad tiene?
Como 37.
Ah, guara. No,
pero si, si Vanessa Hudgens tiene 35, creo, más o menos tiene que tener esa edad.
Ay, Vanessa Hudgens está embarazada.
Ay, qué bonita se vio. Me gustó mucho su traje embarazada.
No, estamos desviando.
Demasiado.
Sí, ok, por Dios.
Pero
y no sé cuánto tiempo llevamos.
Como una hora ya casi.
Imagínate.
Pero es que está muy interesante la conversación.
Nos vamos por los chismes, de verdad.
Pero es que bueno, creo que en cuanto a Dune podríamos ir dándole nuestra calificación. O qué más ahí quedó por ahí.
Bueno, yo solo quería decir que estoy muy emocionada. Bueno, el año pasado estaba muy emocionada por la segunda parte. Y ahorita estoy emocionada porque ya quiero ver realmente la participación de Anya Taylor-Joy.
Ajá, eso te quería preguntar. Creo que lo próximo
es... ¿Saben qué? Al fondo Mesías, pueden escuchar, ¿no?, gente gritando.
Así se llama así se llama el segundo libro.
Ah, ok.
El Mesías de Dune.
Entonces, que ahí es donde... Perdón, que ahí es donde sí dice que van a tener más protagonismo Florence Pugh. O sea, la princesa, Anya... ¿Que cómo se llama la niña?
Bueno, que ellas dicen que ellas quieren estar juntas. Salir en pantalla juntas.
¿Saben que a mí me asustó? Yo veía a Anya Taylor-Joy en las alfombras, pero yo cuando busqué en Google cuál era su personaje, no me salió. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está?
Yo no tenía ni idea de quién iba a ser. Yo digo, bueno.
Ahora, yo creo que...
Anya Taylor-Joy en la película no me molesta para
esa
nada.
Esa aparición de ella en las últimas alfombras le quitó todo el spoiler que le pudo dar a la película.
Pero igualito para mí fue como que yo no sabía que iba a ser ella.
Yo tampoco sabía que iba a ser ella.
Entonces me sorprendí cuando la vi. ¡Ay! Esta va a ser la hermana. ¡Sí! ¡Ay!
Pero es que también por eso, si lees el libro tú esperas ver a una niña, no esperas ver a Anya Taylor-Joy.
Ok.
No. Entonces,
por bueno, eso porque creo que... en la adaptación de los 80 sale la niña.
Muy extraño.
Al fondo, pueden escuchar gente jugando fútbol.
Nah.
No, mira, sí.
¿Por qué cuando juegan fútbol se emocionan tanto?
Bueno, viene con el deporte, no es el punto. Yo, ya creo que pasamos por todos los personajes importantes.
Así es.
Yo creo que...
¿Verdad? Sí.
¿Qué? ¿Christopher Walken como el emperador? Bueno, no hay mucho que destacarle.
Sin pena ni gloria, pero... o sea... No, o sea, de verdad que... Bueno, gracias por traer a Christopher Walken, pero me parece que es más el nombre que para la participación que tuvo y para la participación del personaje como tal. No he leído el segundo libro, así que no sé si en las próximas películas tendrán más relevancia. Porque lo dejaron vivo. Pero... No sé, cuestión de ver.
Ah, sí, bueno, pero... y en sí no hablamos como tal de Timothy. Como
¿verdad?
Paul. El protagonista.
El más
pues,
importante.
El Lisan Al-Gaib, ¿y qué pasó?
Lisan Al-Gaib.
Nada, dijimos Lisan Al-Gaib. ¿Qué más?
Bueno, a mí me encanta Timothy. A mí me encanta que siga explorando papeles.
No, no está viendo su cara, pero Mariana no.
Pero a mí me gusta que siga explorando papeles que le exijan un poquito más interpretativamente. No que siempre tenga cara de drogadicto. En esta oportunidad, de constipado, como dice Nana. En esta oportunidad, creo que tuvo como más dimensiones del personaje. Sobre todo cuando ya deja salir todo su poder de Mesías. Y se vuelve un poquito
dictador.
Sí, ahí se le puede ver más dimensiones al personaje. Y me gusta que siga teniendo esta exploración escénica. Lo quiero mucho. Eso es lo que le tengo que decir de Timothy.
Yo creo que hizo un buen poll. Es una... Sí me transmitió, por lo menos, más allá de todas las elipsis, que quizás eso sí yo sentí que de algunas partes como que no me terminaba de convencer de que él... Uh-huh. Ajá, el camino que él tenía que seguir, pues, por algunas elipsis. Pero sí me gustó cómo lo interpretó y sí me lo creí, pues, dentro de todo sí me lo creí. Y al final me encantó la pelea que tenía con Faye Rauta. Increíble. ¿Sabes qué? Esa pelea es como la... No, es así en el libro. Ellos están así como en la... Y hay gente alrededor.
Sí.
Bueno,
sí,
es muy similar a la verdadera pelea de Voldemort y Harry en Las Reliquias de la Muerte.
Oye.
¿Sabes?
Sí.
Que también es en el gran comedor y está toda la gente alrededor de ellos y se pelean. No es que salen volando por ahí.
No, eso fue muy nuevo. Eso fue una... No, pero a mí me gustó. Me encantó cómo estuvo coreografiada esa pelea, por cierto.
Sí.
Estuvo súper bien coreografiada. Sí. Y a nivel de cámara, de movimientos, de todo. Muy bien. Muy
que
buen
eso
trabajo.
Es tan difícil, eso coreografar bien una pelea. Porque puede llegar a verse tan... fake. Tan ridículo. O sea, hay películas en donde se ve que están tan mal coreografiadas, obvio, las escenas de acción, que se ve todo muy falso y ridículo.
Tipo novela de Televisa.
Ajá, como telenovelas de Televisa, cuando descubren al malo.
Uh-huh. O pelea de gatas.
¡Maldita peluquera!
Pero todo... No sé, pero de verdad se ve muy bien. No sé, o sea, a mí de Paul me falta, porque siento que, no sé... yo siento que Paul termina siendo un pelo más expresivo en los libros.
¿En los libros?
Sí, o sea, un poquito más... También un poquito más plasta con la mamá. Porque claro... Muchas cosas pasan.
Ok,
cosas.
Sí, exactamente.
Pasan cositas.
Bueno, Jessica, básicamente, hizo todo para que el muchacho fuese el Lisan Algaib. Y el bicho está como que, mamá, yo no quiero ser el Lisan Algaib.
Pero igual en la película hay ciertos momentos donde se nota.
Que se nota. Y claro,
sí, que ya está, es la que está armando la campaña. Uh-huh. Pues.
Totalmente, y bueno, pero él está como que ya, bueno.
Tienes que beber del agua de la vida.
O sea, se pone intensa.
Sí,
muy intensa. Se pone intensa. Bien intensa la mujer. Pero creo que pero pues es una que... madre.
Obvio.
Y sabe lo que tiene que hacer.
No, y que exacto.
Tiene un plan.
Es la supervivencia de sus dos hijos, no es uno solo, ahora son dos.
Ahora son dos, exacto.
Exacto, o sea, está pensando en eso, en su familia. ¿Qué más va a hacer?
Exacto. Pero me parece que Timothy ha hecho un muy buen trabajo. De pan, que... no me
sí,
quejo
de
Paul. Yo siento quizás, que necesito ver más.
Quizás en la tercera... le toque explotar más a este personaje,
más
la personalidad, con más matices, exacta la palabra, correcta.
Es que yo creo que de verdad la escena de, o sea, ahorita que Luis dice que la escena del hijo le hubiese dado como más sentido a la invasión, yo siento que eso le hubiese dado la oportunidad de explorar otro tipo de emociones como personaje.
Cierto.
Exactamente, porque es como que yo no lo he visto en ese sentido, ¿sabes?
Claro, es que a mí me faltó como esa terminada, esa convicción de decir de que, ajá, sí, yo tengo que ser el elegido.
Exactamente, yo quiero hacerlo,
¿por qué?
O sea, tengo que.
Exacto, ese por qué más fuerte que me dijera, sí.
Mi motivación.
Exacto. O sea, el momento en el que él toma la decisión.
Bueno, entonces, yo creo que ya podemos ir votando.
Así es, votando.
Ah, sí.
Votándolo.
Llevarlo a la urna para sacar el puntaje final.
Sí, pues. Sí.
Yo me voy con mi infinito y redondo 8. Es mi puntaje perfecto de buena película, de que te la recomiendo, que está chévere para verla.
Pero si me estás diciendo ahorita que es algo que guau, que y ya les he dado un 8 a otras que no son tan guau.
Porque no le doy más alto por el tema de la trama de los elipsis, que un poco más de profundidad en eso. Ahí es
sí,
donde
porque
me faltó.
Sí hubieron cambios muy bruscos, como cortes muy bruscos,
sí,
que tú te perdías.
Creo que todo el 8 es para toda la parte visual, música, todo. Pero en el guión, la trama, es lo que para mí le quita esos dos punticos.
Bueno, yo le voy a dar mi puntaje personalísimo. Esto me gustaría ser como más... He sido bastante crítica en general, o sea, como que bastante objetiva. Yo le voy a dar 7.5 porque no me generó una emoción tan desbordada como lo esperaba, porque yo también estaba emocionada por la segunda parte. Me sigue gustando más la primera. Tengo altas expectativas para la tercera parte. Entonces creo que 7.5 está bien para mí.
Ok.
Podría llegar a 8, pero vamos a dejarlo en 7.5 porque no me acuerdo a qué otras películas le da 8.
Yo le doy 7.
Palabra cierta.
7.
Pero
porque,
no le vas a dar
porque,
número, eso es raro.
Porque
bueno,
la
es que
quiero ver
como
Dios manda.
La
exactamente, yo la quiero ver como Dios manda y por eso voy a dar un 7 de momento. De hecho, hasta me iba a abstener.
Está bien.
Pero okay, creo que un 7 de momento le queda bien, dada mi puntuación.
Y de por sí que no es tu estilo de película.
Exactamente,
¿no?
Entonces, sí, no es mi estilo ni mi gusto.
Por eso mismo también le bajé un poquito. ¿Y tú, Marisa?
Ya va que me estoy enterando ahorita que Jessica se muere de 102 años. Entonces, nada. Estaba sumando, olvídenlo. Sí. No, yo le voy a dar un 8.5. Porque la verdad, yo estaba muy... El punto 5 se lo sumé ahorita. Estaba muy feliz con el resultado, de verdad. No le doy más porque de verdad que sigo pensando que 2 horas y media es demasiado.
Pero yo creo que lo amerita.
Lo amerita, pero yo creo que en ese momento... Ya cuando ves lo que...
Y aún así con elipsis bruscas. Hijo,
pero yo creo que esas elipsis bruscas también son del libro. Eso no es que...
Pero ojalá que en la tercera parte sea un poquito más dinámico.
Con un mejor hilo.
Si va a ser la misma duración o quizás más, porque uno nunca sabe, que sea más dinámico. Claro, ahora que empezó la acción verdadera, que empezó, tú sabes, el merequetengue, a lo mejor sí. Sí tiene más...
más punch.
Más guaguancó.
Más, exacto, mejor palabra no pudiste haber cogido.
La tenés más guaguanco.
Bueno, entonces, en resumen, el de esta hermandad termina siendo un 7.8 tentativo, porque Mariana no la ha terminado de ver.
Exacto. Sí.
Pero fácil, yo creo que llegaría a 8.
Creo que está bien.
Redondeados 8, vamos bien.
Entonces, ustedes que nos están escuchando, dejen su puntaje final en los comentarios. Si están aquí en el live de TikTok, digo, de Tricky Trocky, pueden también comentar qué calificación le dan a Dune. Si no la han visto, se las recomendamos mucho. En la gran pantalla, por supuesto, aprovechen que todavía está en cartelera.
Sí.
Y los invitamos a que nos dejen su opinión en nuestras redes sociales, arroba la hermandad inculta, en Instagram, en Facebook también estamos como arroba la hermandad inculta, en YouTube, por favor, suscríbanse porque estamos a nada de llegar a 1,000 suscriptores.
¿Qué tenemos que hacer para que llegar a los 1,000? Sí. ¿Qué quieren que hablemos para llegar a los 1,000?
No, ¿o qué reto proponen?
No,
¿cómo que qué reto? ¿Qué reto nada?
Ustedes tres han prometido muchas cosas.
Ay, no, mentira, yo prometí algo.
Yo no he prometido nada.
Tú prometiste a Luis bailando en bikini.
Ah, bueno, pero exacto. No. Prometer yo de mi persona, no.
No, te vamos a comprometer a ti porque tú te la das de comprometiendo a la gente. Ah, bueno, Luis pensará en qué te prometer a ti. No,
bueno, pero sí tenemos algo planeado para cuando lleguemos a los 1,000 suscriptores, hablando seriamente. Sí, seriamente. Pero no lo vamos a decir todavía.
Porque tenemos la tendencia de...
Mira, Luis nos recomienda que hablemos de One Piece para esos 1,000.
¡Wow!
No sé por qué.
Oye, está más complicado.
Está complejo.
Esa está más complicado.
¿Pero el anime o el live action?
No, el live action. Porque no esperarás que vamos a ver el anime.
Si todavía no sé cuántos.
Si todavía estamos debatiendo Avatar.
Sí, porque también estábamos pensando en hablar del live action de Avatar. Entonces no estamos seguros. Pero bueno, suscríbanse, por favor. Y, por supuesto, en Tricky Trocky también estamos como arroba la hermandad inculta. Esta vez, cabe destacar que no hicimos, para los que nos escuchan, aprobado por Chayanne, para los que nos escuchan en YouTube, pues no hicimos live y no lo haremos hasta nuevo aviso, hasta que el internet de este país sirva para algo. Cuando sirva para algo, volveremos a los lives en YouTube. Pero lo van a tener disponible una vez terminemos de grabar el episodio. O sea, así, fresco. Uh-huh. Recién salido del horno. El live action nos dice, porque es lo más posible. Pues sí.
Sí.
Pues la verdad.
Ok.
Sí.
Honestamente.
Claro, si nos pides el anime, tenemos que tener otra vida.
Sí.
Otra vida. Fernanda, no comentes. Gracias.
Maffer Castillo dice, múdate de país mejor. Maffer, ¿pero tú crees que yo no lo estoy pensando? Es más, ¿saben qué?
Pero tendremos que mudarnos todos.
Sí, suscríbanse al canal de YouTube para que nos dé chance de mudarnos para otro país. Suscríbanse, recomiéndennos, compartan, denle like, comenten, vean los shorts.
Mira, mientras tú peleas, Luis ya nos presentó a todos.
Ay, ya Luis nos presentó.
Sí, arroba Melabra Santoja porque yo sí quiero
decir. Es un hombre rápido.
Bueno, pero es que no importa, van saliendo de ahí y después... Simplemente ta. Arroba el Santana Luis.
Ta.
Arroba Yoremi.
Arroba Nana Monks.
Arroba M. Laura Santos A.
Y
al día nórdico por
aquí. Y arroba Edinson.
Ay, mira lo
bonito. Odinson.
Y la mascota del episodio de hoy, que los que están en Tricky Trocky podrán verlo. Saluda, Odín.
Hola, gordito. Saluda.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Por cierto, ¿no han visto un challenge en las redes de que le hacen así a la gente que tiene perros, los ponen así debajo de la sábana y les hacen el tum, tum, para que el perro se mueva por debajo de la sábana como los gusanos y sale?
¡Ay, Dios!
Sí, sí, la misma cuenta de la película lo ha publicado.
¡Ay, qué cool!
El mío me habría mordido.
Veremos, es verdad. Pero es que tuyo no cabe en tu cama.
Bueno, el mío era un poco grande. En paz descanse mi angelito. Era un poco muy grande.
O sea,
sí, no, Sky, hubiésemos tenido que hacer que sí en mi cama, no sé. Yo creo que mi cama.
Que juntar como 2-3 camas.
Sí.
Sí. Próximamente estaremos subiendo fotos de Sky y de Odín.
Así es. Pero bueno.
Y bueno, los dejamos con la pregunta inculta. ¿Qué esperas para la próxima parte de Doom? Bueno, María Laura no puede decir nada porque ya leyó el libro.
No,
pero yo no leí el segundo. Ya terminé.
Ya es el segundo.
Ah, bueno, entonces sí puedes decir. Te doy permiso.
Gracias, no sabía que lo necesitaba. A ver, yo me encantaría ver a Alia. Me encantaría ver más de Alia. Y de repente cómo se desarrolla este matrimonio
político. Arreglado.
Político. Más que arreglado es político, porque eso fue básicamente... Estratégico. Total, eso fue Paul diciendo, mira, tú no te quieres morir, yo me voy a casar con tu hija.
Dos ya. Mujeres, un ahí camino.
Está. No, y lo sí. Que va a hacer Chani, porque ya aquí en la película terminó, se regresó a...
Exacto.
A su norte.
Claro, porque en la película no es un tema discutido, no es un asunto hablado.
Claro, es una traición.
Ella, exacto.
Entonces, ¿pero lo del hijo entonces va a quedar descartado o ustedes creen que sí lo van a...?
Yo sí creo que lo van a incluir en algún momento, por lo menos.
Puede ser, porque hay una escena por ahí, no es tan explícita, pero sí como que estuvieron juntos.
Quiero
¿no?
ver entonces... la criatura. Sí, ¿verdad? ¿Será que se va y regresa porque se da cuenta que está embarazada?
No creo que regrese. Yo creo que tiene que llegar Paul y de repente, ahí está tu hijo.
Algo así, más épico.
Ajá. Oh my God, sería genial. Bueno, eso es lo que esperamos para la tercera parte.
Niños.
Bueno, nos escuchamos próximamente. Muchas gracias por unirse a este episodio de La Hermandad, esta temporada 6. No sé de qué hablaremos la siguiente semana. ¿Tienen algo pensado?
Tenemos que seguir abogando por Avatar, Angélica.
Exacto, sí iba a preguntar, no. No.
Mira cómo suspira.
Si no, vamos a tener que lanzar una ruleta.
Si me costó una película de 2 horas y media, a mí me tuvo...
¿Me voy descargando los capítulos?
La edad pesa.
La edad pesa y además las cosas que uno tiene que hacer en su vida.
Bueno, sí. Cortamos acá y se entrarán la semana que viene cuando nos conectemos otra vez.
Chaito.
Adiós.